hacia una nueva etapa de cambios de cara al pueblo. Esa es la consigna que este año propone el PIT-CNT para el acto principal que se desarrollará en Montevideo frente al Palacio Legislativo en la celebración del Día Internacional de los Trabajadores. En los próximos minutos vamos a adentrarnos en ese acto, vamos a adelantarnos conociendo las principales reivindicaciones y propuestas que van a escucharse en la Plaza Mártires de Chicago. Para eso nos acompañan en estudios dos de los coordinadores del secretariado ejecutivo del PIT-CNT. Está con nosotros Marcelo Abdala, de la UNRA, uno de los oradores del acto. Buen día, Marcelo.
Muy buenos días.
Y Fernando Pereira, de la Federación Uruguaya de Magisterio, que hoy no le toca hablar.
No, hoy no.
Pero, ¿cómo se repartió esta vez la decisión en ese sentido? ¿Cómo se eligió a los oradores?
Como todos los años.
¿Qué quiere decir?
En general, digamos, se hace una discusión, se mira las trayectorias, los primeros de mayo anteriores, y se va distribuyendo el juego. Este año en particular, en el 30 aniversario del primero de mayo del 83, que de alguna manera implicaba que había un compañero casi que cantado por el propio carácter de la conmemoración de ese primero de mayo, ¿no?
Richard Reed,
claro,
que fue orador hace 30 años. Por otro lado habla Marcelo Abdala y por último Beatriz Fagiano. O sea que en definitiva también terminan hablando tres corrientes dentro del PIT-CNT.
Bueno, la igualdad en la diversidad tiene que... La unidad en la diversidad y la igualdad en la diversidad tiene que reflejar que el movimiento sindical surge y nace de vertientes de pensamiento diferente y que hay que respetarlas y que hay que acompasarlas. A nadie se le podría ocurrir que hablaran tres compañeros de la misma corriente o dos compañeros de la misma corriente. Solo ha pasado muy ocasionalmente cuando las circunstancias políticas lo han ameritado, pero lo lógico es que se respete en la oratoria a aquellos compañeros que están en mejores condiciones o que han hecho o que no han hecho uso de la palabra en los actos anteriores, pero al mismo tiempo respetando lo que fue la formación de la CNT, digamos, la unión de sindicatos y de corrientes sindicales.
Yo decía recién que la consigna este año es hacia una nueva etapa de cambios de cara al pueblo. ¿Qué quiere decir exactamente?
Nosotros tenemos la perspectiva de que se ha avanzado mucho del 2005 a la fecha, tanto en el crecimiento del Producto Bruto Interno, la disminución de algunos indicadores que siempre, desde la perspectiva de nuestra sensibilidad humana, son muy importantes, me refiero a la pobreza, a la indigencia, y hay un marco de democratización de las relaciones laborales, negociación colectiva, consejo de salarios, libertades sindicales, etcétera, ¿no? Lo que nosotros estamos considerando que a partir de esos avances es necesario dar un salto cualitativo, es necesario generar las condiciones para lo nuevo y que es necesario generar esas condiciones para una serie de políticas públicas legitimadas en la opinión de la sociedad que apunten a la transformación, el enriquecimiento de la matriz productiva en nuestro país, a un proceso de expansión de los derechos de la población, que simultáneamente es de redistribución de la riqueza, y a un criterio, digamos, de construir estos dos grandes vectores, digamos, de los derechos de la gente, el trabajo de calidad a partir de lo que es el cambio de la matriz productiva y la expansión de los derechos, con la más amplia participación de la gente y, por tanto, también es un camino de profundización de la democracia.
¿Cómo se inserta este planteo en un año que tiene connotaciones políticas muy fuertes? Ya estamos en la previa de las elecciones, en especial de las elecciones internas, que son las primeras que vienen en el calendario. Hay un mensaje hacia la dirigencia política, en particular al Frente Amplio, donde ha habido una serie de discusiones sobre si un eventual tercer gobierno del Frente debe profundizar los cambios que se han implementado. Incluso se ha debatido sobre la necesidad de un viraje más hacia la izquierda. ¿Eso está como telón de fondo?
Bueno, a nosotros no nos gusta seguir la discusión interna del Frente Amplio, además en un país donde la campaña electoral es la más larga del mundo, ¿no? Yo creo que empieza el otro día la elección y termina el día que se elige el presidente y empieza el otro día. Entonces, si el movimiento sindical estuviera a los vaivenes de los procesos electorales uruguayos, que además son largos de por sí mismos, estaría muy mal. Nosotros tenemos una serie de planteos orientados a creer que hubo una etapa desarrollada entre el 2005 y el 2012 que ha dado aportes muy importantes al movimiento sindical y en particular a los trabajadores, uruguayos. Aún con ese avance, 600.000 trabajadores uruguayos ganan menos de 14.000. Algunos sectores enteros de trabajadores ganan esa suma. Claramente consideramos que estos trabajos son de salarios insuficientes y que hay que pelear prioritariamente por ello. Aún con estos cambios, cada vez que un trabajador tiene que pensar en ir a la mutualista, tiene que pensar si tiene 1.000 o 1.500 pesos para pagar órdenes y tickets, y ni que hablar si le mandan algún estudio complejo, que básicamente y en general lo termina pasando a un mes o a dos meses. Bueno, entonces nos preguntamos cómo alguien puede prevenir su salud si efectivamente cuando va a ir tiene que pensar si va a tener ese dinero o no. Ahí estamos planteando cambios en la salud. En materia de vivienda, nosotros hemos impulsado un plan de vivienda sindical. Este año van a comenzar unas 2.000, pero Emiliano, en una primera convocatoria se anotaron 15.000 familias para acceder a la vivienda. O sea, si será un tema importante para el trabajador, si será trascendente dejar de pagar alquiler o dejar de vivir con sus suegros o con sus padres, que 15.000 familias en una primera inscripción ya se anotaron. Hay 2.000, nosotros lo valoramos como un avance, pero sabemos que hay que tener políticas más activas, que hay que desburocratizar el sistema de acceso a la vivienda, que hay que generar mejores acciones para que haya líneas de crédito para quienes pueden pagar pero no tienen capacidad de ahorro para comprar una vivienda al contado. Esta es una política que en el Uruguay se necesita hacer con la mayor rapidez posible. Estas cuestiones parece que son planteos reivindicativos puntuales, pero no son los que la gente quiere que nosotros ubiquemos, salario, ¿cómo?, condiciones de trabajo, pero son lo mismo, porque si uno deja de pagar el alquiler, en realidad le mejoró el poder adquisitivo. Uh-huh. Si uno efectivamente puede acceder a la mutualista, o sus hijos pueden acceder a la mutualista con tickets accesibles, mejoró su calidad de vida. Y si uno efectivamente construye una educación de calidad a lo largo de toda la vida para todos los uruguayos y efectivamente ataca el problema principal, que para construir empleo de calidad cada vez está más vinculado a la construcción de conocimiento, tanto en la educación formal como en la formación profesional. Hoy es muy difícil que alguien gane un buen salario si no tiene un nivel educacional importante. Y esta es una meta del movimiento sindical. En primer lugar, porque esto también hace al desarrollo integral de las personas y en definitiva nuestra posición humanista tiene que ver con el desarrollo productivo, el desarrollo energético, pero fundamentalmente el desarrollo humano, que las personas en el Uruguay convivamos de una manera más integrada que lo que lo hacemos hoy.
Romina, algunas preguntas que llegan desde la audiencia a propósito de lo que venimos conversando con Marcelo Abdala y Fernando Pereira del PIT-CNT.
Hay un oyente, por ejemplo, que plantea, ¿no hay blancos, colorados e independientes en el PIT-CNT?
Ah, esa es una alusión a la pregunta sobre los tres oradores que representaban a distintas corrientes dentro de la central. ¿Qué responden a este planteo en particular?
Y si somos a esta altura 350.000, calculo yo que no debe haber una desviación estadística en los trabajadores con respecto a la población en general. O tal vez si hay algún sesgo, digamos, pero sí, deben haber miles. Yo conozco muchos. Dijiste blancos, colorados y
independientes.
Blancos, sí, claro, y colorados conozco mucho en el movimiento sindical.
La pregunta apunta por qué no hay un orador que represente a esas orientaciones políticas.
Y en realidad yo me imagino que los trabajadores en las elecciones democráticas, la inmensa mayoría son por voto secreto directo de sus propios afiliados, han ubicado de acuerdo a ese camino democrático un conjunto de direcciones que refleja la actual composición del movimiento sindical, ¿no?
En estos días previos al primero de mayo llamó la atención una propuesta que inicialmente manejó justo Marcelo Abdala, pero en la que después fueron profundizando otros dirigentes. Una propuesta que, si entiendo bien, lo que busca es incidir a la baja en los precios minoristas, en particular en los precios de los alimentos. Primero se mencionó la idea de crear bocas de venta, algo que algunos interpretaron como almacenes, pequeños supermercados. Después se habló de una red de distribución a domicilio. ¿Se va a hablar de esto hoy en el acto? ¿Se anticipó que sí?
Sí. Nosotros allí lo que quisimos colocar es la siguiente perspectiva, digamos. Se viene desarrollando una serie de políticas antiinflacionarias en las cuales a veces por un lado se pone el centro de la preocupación en la evolución salarial. Y nosotros decimos, si el salario es una cuestión bastante insignificante aún en el valor agregado general del país, ¿por qué en vez de enfocarse para controlar la inflación en el salario, no hay un enfoque que controle la ganancia? Porque hay sectores que tienen ganancias extraordinarias. Y la segunda cuestión que decimos es que las políticas antiinflacionarias basadas en un dólar barato tienen dos problemas. La primera es que es una política que puede ser letal para el aparato productivo ubicado en Uruguay, más vinculado al valor agregado, que es justamente lo que nosotros queremos priorizar para la nueva matriz productiva. Porque es un estímulo a la importación y un desestímulo a la producción nacional, que genera problemas de competitividad que son reales, y que logra, de alguna manera, que tal vez para una familia de ingresos medios esté más fácil, digamos, comprar una moto, o comprar un vehículo, o comprar los distintos dispositivos microelectrónicos que son básicamente importados, que están más accesibles para la gente, pero no logra controlar el precio básicamente de los alimentos. Entonces está difícil para esos cientos de miles de trabajadores que de repente ganan menos de 14.000 pesos llegar a fin de mes con el problema alimentario. Allí partimos en principio de la hipótesis de que suceden dos fenómenos interconectados. Importamos los altos precios internacionales de las materias primas, por un lado, y por otro lado, por el propio carácter de la matriz productiva en las distintas cadenas productivas, hay lugares neurálgicos que capturan un precio cuasi monopólico, es decir, tienen el poder de definir la parte del león del precio. Entonces, lo que nosotros nos planteamos es desarrollar una intervención social en la economía que permita, a través de acuerdos con productores, a través de acuerdos con distribuidores, a través de acuerdos con las propias redes de comercialización. Venimos solicitando una conversación a Cambadu, que de alguna manera se mostró, mostró simpatía sobre esta propuesta y dijo, bueno, pero ojo con la competencia desleal, y a nosotros nos parece que está bien, para generar referencias de precios que eviten esos precios especulativos. Aquí mismo yo escuché que un productor, digamos, de lechuga se interrogaba, bueno, yo vendo después de todo un día de mucho trabajo la lechuga a 2 pesos y eso se vende a 20. ¿Quién se queda con los 18?
Sí, ese fue uno de los mensajes que llegó a la tertulia el año pasado cuando discutimos este tema.
Y de alguna manera hay otro ejemplo estas cuestiones especulativas. Hay una granizada que realmente afecta al tomate. Pero el tomate que está ubicado para que la gente compre, digamos, no es el que fue afectado por la granizada y sin embargo sube radicalmente. Bueno, entonces hay que tener una intervención social en la cual nosotros no descartamos, acuerdos con el Estado para que también ponga el hombro, y eso implicaría una forma diferente de controlar los precios.
¿Qué forma? ¿Qué estructura va a tener eso? Porque se manejaron varias ideas en ese sentido. Efectivamente, ¿habría locales de venta o más bien distribución a domicilio, como llegó a manejar el dirigente de Fuesis, Ismael Fuentes?
Nosotros estamos en una etapa en la que tenemos que hacer lo siguiente: estudiar a fondo el tema, conversar con los actores que conocen del tema, porque hay una experiencia acumulada en Cambadu, hay una experiencia acumulada en la red de distribuidores, hay una experiencia acumulada en los productores. Nosotros lo que debemos hacer seriamente es estudiar este fenómeno. A nosotros nos da mucha rabia que alguien diga, produzco la lechuga a 2 pesos y se vende a 20. ¿Cómo le dará a usted? Y le dará a cualquiera que esté escuchando la radio. Pero es en todos los productos, en todas las frutas y verduras. Y yo le diría, cuando sube la carne, usted fíjese que tiene que dar la siguiente noticia: además subió el pollo. ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Eso es claramente especulativo. Entonces decimos, ¿hay alguna forma de controlar esta especulación? ¿Hay alguna forma de ver cómo se construyen los precios en Uruguay, sobre todo en los productos de la canasta básica, verdad? Ese estudio debería arrojarnos determinadas posibilidades de acción. El PCNT no se va a transformar en una red de supermercados, eso descártelo, ni se va a transformar en una gran distribuidora, pero sí vamos a transformarnos en una acción concreta, como nos hemos transformado, por ejemplo, para la construcción de viviendas. Nosotros no nos vamos a transformar en una empresa de vivienda, queremos ser eso. Vamos a trabajar en la orientación de que efectivamente haya políticas desde el Estado, desde la sociedad y desde los propios productores que están interesados en el tema, para que los precios en el Uruguay sean razonables. Vivimos en un país caro de productos que producimos nosotros mismos, ¿no? Uh-huh. La carne, el pollo, los productos de granja.
¿Cómo sería? ¿Cómo conseguirían esos precios más baratos?
En la parte de la implementación, todavía nosotros estamos en una fase de estudio, pero pongo un ejemplo. El otro día llegaron muestras a la central de unidades productivas recuperadas por los trabajadores, que son dos, el molino Santa Rosa y la ex, el ex viejo molino allá en Tacuarembó de Caorsi, y bueno, solamente allí cuando llegaron los distintos fideos como muestra, ya de ahí, desde la salida, digamos, de estas unidades productivas recuperadas, digamos, ya se mostraba la posibilidad de ser ofrecidos esos productos de una manera mucho más barata. En los distintos rubros, aquí el concepto es la asociatividad. En los distintos rubros hay que tejer acuerdos con los productores, ver potencialidades logísticas de distribución y encontrar la manera de generar esa referencia. La otra cuestión...
Y nombro más... mal a los comercios de cercanía, porque no está en nuestro objetivo complejizar el comercio de cercanía.
Esa,
¿no?,
era una de las preguntas que se planteaban a partir de una idea como la que ustedes lanzaban. Se supone que con un planteo, con una iniciativa como esta, con un esquema como este, el trabajador que participe, que atienda, que utilice este servicio que ustedes van a ir armando, va a dejar de comprar en otro lado. ¿Dónde va a dejar de comprar? Probablemente deje de comprar en el almacén de barrio.
Pero no necesariamente, porque si ellos son socios, digamos, de una perspectiva de este tipo, perfectamente puede desarrollarse alguna parte de estos elementos, que además en cierta medida ya existen en la tradición del movimiento sindical, en la propia estructura de comercialización que ya tienen, ¿no?
¿Cómo es eso?
Y que se configure una canasta de productos, yo qué sé, 10 productos de primera necesidad. Hacemos un acuerdo con Alur, la cuestión de los fideos, la yerba, una serie de productos, y que salga a una referencia, a un precio distinto por las actuales redes de comercialización, por ejemplo, de Cambado.
Esa canasta de productos que ustedes armarían con precios que suponen van a ser más bajos que los del mercado, se comercializarían en,
por ejemplo,
en los propios supermercados o almacenes de Cambado.
Claro, por ejemplo. Ajá. Digo, pero el asunto no es la implementación concreta, sino el espíritu de poner el hombro y contribuir con un tema que le preocupa a la gente. Porque, repito, tal vez esté más fácil comprarse un celular de última generación o una televisión, pero está complicado llegar a fin de mes con los productos alimentarios. También esto interpela a quienes extraen una renta diferencial por su lugar de privilegio en las distintas cadenas productivas, que en algunos lados son sectores vinculados a la producción. En el caso del pollo, clarísimo, es en la faena. Yo sé cuál es el precio a que ofrecen a la industria, a los productores de pollo, y cómo hay un salto enorme en el precio en la industria, y en otros casos son las grandes superficies también, ¿no?, que son un monopsodio, tienen enorme poder para comprar y tienen enorme poder luego para vender. Entonces, el asunto es, existe un Instituto Nacional de Alimentación, que es parte del Ministerio de Trabajo. Están las redes del tercer nivel de gobierno. ¿No podremos hacer algo todos juntos para encontrar una forma diferente de control de la inflación que poner el ojo en el salario o utilizar el dólar como variable que trae otros problemas al aparato productivo? La pelota está en la cancha. Vamos a ver cómo la cabeceamos.
Sí, una de las preguntas es, existiendo como existe un servicio como el del INDA, el Instituto Nacional de Alimentación, o existiendo como existen cooperativas de consumo formadas por grupos de trabajadores, por lo visto no se ha podido con esas herramientas dar el paso que ustedes ahora están pretendiendo. ¿Cuál es el secreto que ustedes sí encontrarían para cambiar esa situación?
Juntar las voluntades.
Fernando Pereira.
Yo lo que creo es que... Lo que analizo es lo siguiente: si los almacenes de cercanía, que son trabajadores igual que nosotros, Emiliano, pues un trabajador de cercanía abre el almacén a las 7 de la mañana, la cierra a las 9 de la noche, descansó un ratito al mediodía, tal vez gane un salario promedio en el Uruguay. Si nosotros encontramos una vía de acuerdo con Cambado para que ese comercio de cercanía acerque una canasta a un precio razonable, nosotros estaremos dando un salto en calidad. Eso no quiere decir que los 3 millones de uruguayos vayan a ir a comprar el comercio de cercanía. El que tiene como costumbre levantarse, ir a la gran superficie, lo va a seguir haciendo. Pero hay un sector de uruguayos, 600.000, que ganan menos de 14.000. Esos probablemente asistan al comercio de cercanía, compren el almacén, asistan a esos lugares. El 70% del consumo uruguayo están en los comercios de cercanía, ¿verdad? El 35% está en las grandes superficies. A ese 65% nosotros podemos dar una mano. No nos podemos hacer los únicos responsables. Si de acá no surgen socios, si Cambadu esto no lo mira con agrado, si los productores rurales o los productores agropecuarios no lo miran con agrado, si el que planta la lechuga a 3 pesos no está dispuesto a sumarse a este plan, probablemente algunas de estas ideas queden en el camino. Lo que no podemos dejar de hacer es pensar en ideas para favorecer a los más débiles. Probablemente muchas de las ideas que hemos planteado no se han logrado desarrollar a la velocidad que nosotros quisiéramos, pero lo importante es no dejar de soñar que las cosas son posibles. En el Uruguay fueron posibles en la década del 60 y la construcción de esas cooperativas sirvieron, la construcción de cajas de auxilios sirvieron para cubrir los seguros de paro y generar salarios diferenciales para los trabajadores que se encontraban en esa situación. Hay que encontrar mecanismos. Nosotros estamos afinando la punta al lápiz. Cuando lleguemos a la propuesta concreta, que significaría cómo se compra, cómo se distribuye y finalmente lo más importante, cómo llega el trabajador de bajos recursos, habremos dado un salto importante. Pero precisamos socios. Digamos, lo que nosotros hicimos fue colocar la idea en el resto de la sociedad. Pero solos, como en muchos otros temas, no podemos, ¿no?
¿Cuándo estaría afinada esta fórmula?
Hay un equipo que está... ya produjo un primer informe de avance sobre esto y van a, ahora la decisión es abrir esta red de entrevistas que venimos mencionando. Bueno, yo calculo que en el primer semestre de este año tendremos un informe completo y a partir de allí se tomarán las decisiones políticas. Yo quiero poner entre paréntesis que en el mismo sentido de esta propuesta, el programa de vivienda sindical, que implica la combinación entre vivienda industrializada de bajo costo, rápido plazo de entrega y alta calidad, con la gestión participativa de los trabajadores, con un concepto de sustentabilidad económica, productiva, ambiental. Tenemos un acuerdo, por ejemplo, con la UTE, que las viviendas que va a construir la central van a tener el concepto de eficiencia energética en los paneles solares que digamos, se pagan con el mismo ahorro que produce su efecto. Ha generado ya las condiciones de que este año se empiecen a construir las primeras 2.000 viviendas, pero si se masificara, es decir, si efectivamente se resolviera la cuestión del saneamiento en el interior y se masificara, además de resolver un salto cualitativo para miles, que es dejar de pagar el alquiler para pasar a pagar en un entorno de entre 2.500 y 3.500 la cuota de su propia casa, tendría un subproducto, es decir, tendería a ubicar un precio testigo, una referencia testigo, en el precio del metro cuadrado de construcción y en el precio del alquiler. ¿Qué quiero decir? Tal vez esto todavía no se perciba claramente, pero el movimiento sindical ya no está parado tan siquiera en la reivindicación y en el programa, que siempre pensamos nuestra reivindicación en un marco, se puede estar de acuerdo o discrepar, de un programa de soluciones para las grandes mayorías nacionales, sino que directamente está comenzando a participar en una gestión de nuevo tipo que ayuda y contribuya a resolver políticas públicas enormes, digamos, para el conjunto de la sociedad.
Enseguida retomamos la entrevista con Marcelo Abdala y Fernando Pereira, coordinadores del Secretariado Ejecutivo del PITCNT. Seguimos atendiendo los mensajes de los oyentes a propósito de lo que estamos conversando con dirigentes del PITCNT. En estos minutos, a propósito de esa idea de generar una red de distribución, sobre todo de alimentos, que permita bajar precios en coordinación con Cambadu. Esa era una de las ideas fuerza en las que insistían tanto Marcelo Abdala como Fernando Pereira. En coordinación con Cambadu, en coordinación con productores, en coordinación con...
las intendencias municipales, con
empresas operadas por trabajadores. ¿Qué dice Romina, alguno de los mensajes?
Pedro, por ejemplo, plantea: ¿las ferias vecinales no fueron creadas para combatir lo que ahora pretende combatir el PITCNT?
Claro, alude a que teóricamente en una feria vecinal hay una distancia menor entre el productor y el comprador, ¿no? Hay menos intermediación.
No, las ferias vecinales son un instrumento fantástico. Tienen hoy una dificultad para cientos de miles de trabajadores. La principal es que, por suerte, ingresó al mercado de trabajo el grupo familiar, es decir, la compañera y el compañero. Eso implica que muchas veces en la semana o cuando funciona la feria, decenas de familias lo pueden asistir. Igualmente es un instrumento fantástico y no entra en choque con este otro instrumento. Por el contrario, asiste una buena parte de la población. Es natural y es claro y es clave ver cómo en las ferias se logran comprar los productos de frutas y verduras a un 30% o más barato que en las grandes superficies. Esto es fácil de verlo en cualquier feria vecinal de Montevideo, en cualquiera. Entonces, está claro que este instrumento nosotros lo apoyamos, creemos que los feriantes cumplen un papel sustancial, pero esto no es sustitutivo del papel que cumplen los feriantes, es en todo caso complementario.
Hay preguntas también a propósito del antecedente de subsistencias.
Sí, por ejemplo, Luis de Punta Carretas pregunta, ¿no conocen la experiencia de subsistencia? ¿Qué opinan de su fracaso?
Bueno, conocemos muchas experiencias, también nos dijeron que la experiencia que se había hecho en telecomunicaciones había sido un desastre en Uruguay y que era necesario privatizarlo. Y hoy vemos una empresa pública potente, desarrollada, que coloca fibra óptica a 400.000 hogares, que va a llegar a la totalidad de los hogares. El problema es si se va a aplicar, si se va a construir un sistema eficiente, eficaz, con control social, o simplemente se construye algo para que esté allí, ¿verdad? Yo creo que subsistencia tiene mucho que ver con la gestión que tuvo. Entonces, no es el instrumento lo que está en discusión, porque el instrumento tal vez hubiera sido bueno si hubiera tenido una mejor administración y sobre todo productos competitivos con el resto del mercado, ¿no?
Según lo que se adelantó, otro de los puntos centrales en el acto de hoy será reclamo de aumento para los salarios más sumergidos. Concretamente, que haya un aumento diferencial para quienes cobren menos de 14.000 pesos y, por otro lado, que el salario mínimo sea de 10.000. ¿Por qué manejan esos números, esos montos?
Siempre es arbitrario establecer una referencia cuantitativa, ¿no? Porque si vos decís que tengan mayores posibilidades de recuperación salarial quienes ganan menos de 14.000 pesos, como es la resolución que adoptamos, bueno, el que gana 13.999 está comprendido en ese criterio, el que gana 14.001 queda fuera. Pero digamos, es una referencia simbólica. Cargar las tintas de la recuperación salarial, tanto en la fijación del salario mínimo nacional como en, digamos, los procesos de negociación colectiva sobre aquellos sectores de los trabajadores que todavía son una parte muy importante de la población económicamente activa que están más pauperizados desde el punto de vista de su ingreso salarial.
¿Qué ambiente encuentran en el gobierno en esa dirección?
Sobre el planteo de subir el salario mínimo nacional en forma inmediata a 10.000 pesos, bueno, vamos a ver qué respuesta hay en eso. Evidentemente que es una bandera que nosotros venimos levantando hace tiempo y hay que reconocer que la suba del salario mínimo nacional entre el 2005 y la fecha fue mucho más acelerada que antes, digamos. Fue mucho más acelerada además que...
Ayer el presidente Mujica habló de esos números,
claro.
Justamente, ¿no? Destacó que entre 2004 y ahora 2013 el salario mínimo subió de 1.310 pesos a 8.000.
Exactamente, y además fue más acelerada que la suba del promedio de la totalidad de los salarios en los consejos de salario. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, hay que pegar un estirón. Para mí es un escándalo que todavía haya trabajadores que estén percibiendo menos de esos 10.000 pesos. Bueno, a ver si nos ponemos todos las pilas para que...
No, pero mi pregunta era cómo reciben el planteo, por ejemplo, desde el gobierno. Porque, por ejemplo, se advierte con frecuencia que un aumento del salario que vaya por encima del aumento de la productividad es algo que genera inflación, que genera una mayor presión inflacionaria.
Bueno, es lo mismo que estábamos hablando antes. Desde la perspectiva del salario mínimo nacional hay una consulta, no hay una negociación. Quien define eso es unilateralmente el Poder Ejecutivo, previa consulta en el Consejo Superior de Salarios. Estaría muy bueno pensar, por lo menos en el objetivo, que al primero de enero del año que viene haya una suba significativa del salario mínimo nacional y que no termine la actual administración con salarios mínimos nacionales por debajo de los 10.000 pesos, ¿no?
Una cosa que hay que insistir mucho, Emiliano. Nosotros vamos a pelear por esos sectores porque estamos convencidos que son los sectores a los que hay que escapar a los lineamientos generales planteados por el Poder Ejecutivo. Es decir, un convenio puede ser muy bueno, como el de la bebida, o como otros sectores que han firmado convenios, la salud privada, incluso el sector lácteo en el último tiempo. Pero hay que ver cuál es el punto de arranque. De repente, para estas ramas de actividad, construir convenios a 3 años de 10% es un convenio muy positivo. De hecho, para nosotros son muy positivos estos convenios que se han firmado. Y de repente, para estos 600.000 trabajadores que ganan menos de 14.000 pesos, hay que encontrar una fórmula diferencial que no va a tener que ver ni con la productividad, ni con el Producto Bruto Interno Nacional, ni con la producción, sino que va a tener que ver con la distribución de la riqueza a nivel nacional. Esto implica, por ejemplo, a los trabajadores rurales. Ayer fue el Día del Trabajador Rural. Recién estamos tratando de que se cumplan las 8 horas, ¿no? Unos cuantos años después que murieron los mártires de Chicago, ¿no? ¿No? Unos cuantos años. Recién estamos viendo que no trabajen los días que hay alerta meteorológica, porque mueren por efectos de los rayos u otras acciones. Recién estamos viendo que esos trabajadores rurales sean prevenidos en salud y seguridad en el trabajo. Y a veces sentimos empresarios, inclusive empresarios rurales, que dicen hay que tener cuidado y mesura con los salarios. Salarios de 8 mil pesos, de 9 mil pesos, 10 mil pesos. ¿Cómo se le puede pedir mesura al que gana 8 mil o 9 mil pesos en sectores que efectivamente han crecido? El valor de su tierra, el valor de los productos que efectivamente exportan. Vamos, hay que salir un poco del egoísmo, hay que construir una cultura solidaria y que los que tienen más, algo más coloquen, porque esos trabajadores tienen que vivir con un salario mejor. E incluso los que contratan personal doméstico, hay que dar un salto. Y se ha firmado ahora, Emiliano, el tercer convenio del sector doméstico, que genera horarios. Antes era, pero además en el Uruguay, parecía una cosa maravillosa decir que alguien trabajaba de sol a sol. Eso es esclavitud. ¿Cómo va a ser algo maravilloso plantear que alguien trabaja de sol a sol y no tiene contacto con su familia, no logra abrazar a su hijo que tanto lo precisa, no logra hacer los deberes con sus hijos, cosa que se precisa, claramente se precisa un poco de amor y un poco de dedicación a los hijos para que efectivamente progresen? Estas cuestiones tienen que estar planteadas en el debate y a veces se consiguen por fórmulas concretas, como las que venías hablando, indicadores concretos, y otras veces por decisiones políticas. La del salario mínimo es una decisión política. Nosotros estamos convencidos que a pesar de que reconocemos que el salario creció de 1.300, y lo dijo Marcelo al principio, reconocemos los avances, porque si no, no seríamos independientes, seríamos mentirosos, ¿está bien? Tenemos negociación colectiva atendida, los salarios han crecido en el entorno del 40% real en la mayor parte de las actividades, en el sector que estábamos planteando incluso más. Aún, miremos esto, con todo esto que decimos que hemos evolucionado, podemos marcar 3 ejemplos, el sector rural, el sector doméstico, podemos marcar los maestros, que se dice que tuvieron un presupuesto importante, maestros, profesores y funcionarios, y hoy el salario de un maestro que recién ingresa a trabajar es de 14 mil pesos líquidos. Entonces, sí, digamos, alguien puede estar convocado a trabajar, alguien puede pensar, voy a hacer esta carrera, porque, ¿no? ¿Verdad que hay que generar instrumentos que posibiliten que el Uruguay, en la medida que va creciendo y su Producto Bruto Interno crece, la gente crezca, los educadores crezcan, las personas que se dedican al trabajo rural crezcan, los sectores de trabajadores industrializados crezcan? Pero claro está, no es magia esto, no lo vamos a resolver en 10 minutos, lo vamos a resolver muchos de estos casos en los consejos de salario de mitad de año.
Hemos ido recorriendo en esta entrevista algunas de las inquietudes que el PIT-CNT va a plantear hoy en el acto del 1 de mayo. Seguramente nos quedan otras afuera, pero ¿podemos aprovechar el tiempo que queda de la entrevista para incluir una más? ¿Cuál eligen ustedes?
Bueno, nosotros vamos a hacer bastante énfasis en la primer dirección de trabajo de las ideas programáticas que vamos a levantar, que tiene que ver con enriquecer, mejorar la matriz productiva del país, en que se comience a implementar de un modo más sistemático el sistema de compras públicas. Esto tiene que ver con experiencias exitosas en todos los países desarrollados que han logrado, digamos, caminos genuinos de industrialización. Tiene que ver con una resolución que adoptó recientemente, por ejemplo, Dilma Rousseff, de establecer un parámetro de 4.000 millones de dólares para generar condiciones de que las compras del Estado indiquen caminos, digamos, de innovación y de desarrollo industrial. Obviamente que a escala de lo que es Brasil y Uruguay no estamos hablando de las cifras, sino de la idea. Y esto,
¿qué implicaría en el caso concreto de Uruguay? ¿Qué es lo que ustedes quieren corregir en el sistema de compras públicas?
Que en todos los parámetros, digamos, de el Estado como demandante de productos, de bienes y servicios y productos, como tiene que ver con la inversión energética, asocie su demanda a la posibilidad de armar redes de proveedores nacionales que impliquen un camino de industrialización. Ejemplos, los uniformes que se necesitan en el área de defensa, en el área de la policía o de la salud, que estén asociados a la creación de unidades productivas en el sector vestimenta para satisfacer esa demanda. La inversión en materia de cambio de la matriz energética, que de por sí es importante, que esté asociada al desarrollo, digamos, de la industria de los transformadores, del cable, la industria metalmecánica en todas sus dimensiones. Esto sería una contribución muy importante al desarrollo, porque además de la gran propensión importadora que tiene la economía uruguaya, también todavía el Estado está, digamos, importando mucha cosa que se podría producir en el país, y hay diversos ejemplos que nosotros podemos manejar, ¿no?
¿Este planteo lo hace el PIT-CNT solo o lo están coordinando, por ejemplo, con cámaras empresariales como la Cámara de Industrias?
Bueno, cuando dialogamos con la Cámara de Industrias nos planteó su apoyo total a esta idea, porque es una herramienta que utilizan todos los países y es, me parece que es uno de los planteos en la estrategia de la central que ahora venimos trabajando en la concertación por el desarrollo productivo y social con múltiples organizaciones, muchas de ellas empresariales. Yo creo que ese va a ser uno de los planteos que va a terminar subrayado por el acuerdo de todo el mundo que está participando allí. La Cámara de Industria está totalmente de acuerdo con esta perspectiva.
Nosotros también vamos a insistir en una cosa que no es simpática que lo haga el movimiento sindical, pero lo vamos a hacer, que es en la cultura del trabajo. Nosotros cuando empezamos a trabajar en la fábrica o en el taller o en cualquier otro lugar en la oficina, había un veterano, no necesariamente es dirigente sindical, que le decía al compañero, lo agarraba del hombro o a la compañera y con cariño le decía: acá es un acto militante pegar un cartel y llegar a las 7 de la mañana al trabajo. Entonces eso es un valor que nosotros queremos recuperar, lo vamos a plantear hoy en el acto con la máxima energía. Nosotros sabemos que cuando falta un trabajador no es el empresa, cuando llega tarde un trabajador no es la empresa la que se perjudica, es el compañero de al lado el que siente el golpe de que el compañero no está.
Es un punto interesante, porque cuántas veces ante reivindicaciones como estas que ustedes han venido exponiendo, una de las críticas o uno de los dichos de respuesta es: está bien, se tiene que mejorar en materia de derechos, pero ¿y dónde están las obligaciones, no? ¿Por qué solo se trabaja, por qué solo se insiste en los derechos, no? Ustedes acá empiezan a poner la balanza un poco más equilibrada.
Hay dos generaciones de repente de sectores importantes de trabajadores actuales, digamos, que se vienen incorporando al mundo del trabajo, que vienen de periodos muy largos donde fue interrumpido ese proceso que decía Fernando, la transmisión de la experiencia. Pero hablo de cientos de miles. Algunos fenómenos que nosotros veíamos en las empresas, ahora no tanto, ya esa socialización que dice Fernando está tomando curso. Es más, uno de los procesos que permite otra forma diferente a la represión de encontrar rutas de salida para los menores infractores es que vayan al lugar de trabajo, se socialicen, se acostumbren a marcar la tarjeta, a participar también en la formación profesional, en el oficio, conquistar su categoría.
Pero además no hay cosa más formativa que el lugar de trabajo. El lugar de trabajo te forma. Vos no podés llegar a la radio a las 7:30 para empezar a las 7, vos tenés que estar una hora antes, tenés que preparar el programa. El trabajo es lo mismo, vos tenés que estar 15 minutos antes en el vestuario. En ese vestuario te dice alguien: hay que hacer una colecta porque el hijo de tal compañera está enfermo. Surge la colecta, surge la solidaridad. Surge la cultura del trabajo y sobre todo surge el amor por los compañeros. Y un movimiento como el nuestro, tan humanista, no puede dejar esos valores de costado.
Una dictadura y un proceso muy acentuado en un muy corto plazo histórico de pulverización, fragmentación de los lugares de trabajo que recién ahora estamos empezando a reconstruir, ¿no?
Nos han acompañado esta mañana en perspectiva Fernando Pereira y Marcelo Abdala, coordinadores del PIT-CNT, en este primero de mayo del año 2013 que tiene acto en horas de la mañana. Hay entre los oyentes que nos mandaron mensajes hoy, había en general aceptación del criterio nuevo, porque les permite, por ejemplo, ir después al asado en familia sin inconvenientes, ¿no?
Es verdad, esto fue tomado en cuenta, ¿no? Muchos compañeros, yo diría miles de compañeros, nos llamaban para decirnos: es posible compatibilizar la militancia, la conmemoración, el acto político con la posibilidad de estar con la familia, que también es un acto militante de amor. Estas dos cosas son compatibles, y si son compatibles, ¿por qué no hacerlas? Durante años vacilamos, porque también los cambios culturales en Uruguay demoran muchos años en hacerse. Este año decidimos que sí, que efectivamente era posible. Los compañeros han recibido, y yo mismo he recibido el saludo de los compañeros diciendo: bueno, se dio un salto en calidad, también hemos mejorado la estructura del acto, el estrado, el audio, hemos apostado a que la comunicación con los trabajadores fuera más fuerte, incluso alguna campaña de medios, no la que quisiéramos, pero hubo alguna campaña de medios, y bueno, lo que anhelamos es que hoy a las 10:30 de la mañana, cuando comience el acto, efectivamente miles de trabajadores nos acompañen como todos los años lo hacen.
Y a los que les gustan las cosas vespertinas, está la cadena de radio y televisión.
Ah, bueno. Si no van al acto, si no van al acto, escuchan la cadena, esa es la alternativa.
No, que vayan al acto y luego se den el gusto de mirar la cadena.
Bueno, vamos a ver cómo resulta la experiencia entonces.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.